Cuando pienses que no tienes tiempo, en esos días que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos amontonamos. Yo siempre digo esta expresión. Hay veces que dices, ay, Dios mío, no puedo con la vida. Es que tengo mucha plancha pendiente, es que me amontono. Bueno, pues ves que vas con la lengua fuera, que llegas a los sitios cuando otros ya han vuelto. Pues quiero que pienses que hay personas que son capaces de desdoblarse solamente por hacer sonreír a un niño. Y es el caso de Santiago Jiménez, siempre pediatra y a veces también superhéroe. Y no solo porque su labor en la vida sea curar a los más pequeños. Enseguida le vamos a conocer porque Santiago es el protagonista de otra de las grandes historias que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues tienes toda la razón. Cuando estás amontonado, yo creo que uno se pregunta, ¿qué hago yo con mi tiempo? Porque todos tenemos el mismo al día, 24 horas. Pero hay quien lo estira mucho, ¿no? ¿No te da
sí.
la sensación?
Sí,
¿verdad?
Sí,
que hay gente
sí.
que le saca mucho partido. Bueno, pues Santiago es uno de esos ejemplos. Y Santiago, su tiempo lo invierte en curar el cuerpo de los pequeños pacientes que tiene, pero también otra cosa fundamental, el ánimo. ¿Y cómo lo hace? Pues como has dicho, se convierte en un superhéroe, en el mismo Spider-Man.
Toma. Spider-Man.
¿Tú dices Spider-Man o Spider-Man, Pilar?
Yo digo Spider-Man de toda la vida.
Spider-Man, yo también, de toda la vida.
Así que vamos a decir que se convierte en Spider-Man.
Santiago es pediatra y trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias. Y cuando puede, se disfraza de este superhéroe, de Spider-Man, y visita así a los niños y, bueno, y pasa un rato con ellos.
Qué bueno, ¿eh? Imagínate la carita de los niños, ¿no? La ilusión que tienen cuando se encuentran con este superhéroe, con nuestro protagonista, con Santiago, que claro, ellos no saben quién está detrás de esa máscara. No saben que es Santiago, el médico que les visita con bata en algunos otros momentos del día. Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo lo haces tú? A ver, consultas, guardias, servicios de urgencia y encima te conviertes en superhéroe. A ver si va a ser que tiene superpoderes.
Bueno, a veces no es tan fácil, a veces no es tan fácil. A veces me pasa como al verdadero Spider-Man, a Peter Parker, que a veces no puedes estar en dos sitios a la vez y dices, madre, o sea, porque te piden, a ver si puedes Spider-Man venir a este sitio, y claro, estás en la consulta, pues no puedes ir. Y a veces no es tan fácil, pero bueno, se busca el tiempo y se hace lo que se puede.
Oye, Santiago, todo el mundo podría pensar que eres un jovenzuelo con ideas locas, pero perdóname, pero ya peinas canas, ¿eh? Como yo, por ejemplo. Entonces ya tienes una edad, no es ninguna locura de un jovenzuelo esto que haces.
No, ya peino canas bastantes. Sí, sí. Ya me voy acercando a los 50, o sea que no está mal, sí, sí. Y es otra cosa que planteo, ¿cuándo pararé, no? Pero de momento no. Mientras el cuerpo aguante, ahí sigo.
Bueno, yo insisto en que Santiago es pediatra, pero es que antes de enfundarse ese traje de Spider-Man, que también se pone, cuando cuelga la bata de médico, de pediatra, él se pone el traje de Spider-Man. Pero antes él se vestía de Stormtrooper, que son los soldados de Darth Vader, ¿no? Porque Santiago pertenece a la Legión 501. Podemos decir que es algo así como los chicos malos de la saga, haciendo, sin embargo, cosas buenas, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, realmente todo esto surge por la Legión 501. Como pediatra, vi alguna visita de la Legión 501 al hospital de los soldados imperiales y vi la reacción que tenían los niños, ¿no?, con la Legión 501. Y entonces, al verlo, yo dije, yo quiero hacer esto mismo, pero lo quiero hacer con Spider-Man, porque yo llevo coleccionando cómics de Spider-Man desde los 13 años, más de 30, 35 años ya coleccionando cómics, y es mi superhéroe favorito. Y entonces dije, yo quiero hacer esto mismo, pero con Spider-Man. Y entonces, de ahí surge la idea, digamos, ¿no?
Hombre,
al final,
yo te voy a decir una cosa, Santiago. A mí me gusta mucho, soy muy de Star Wars, ¿eh? Pero, hombre, te vienen los soldados imperiales con la marcha esa imperial, chon, 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 ¿no? Da como un poquito de miedo. Me imagino la cara de los niños diciendo, a ver quién va a aparecer ahora, a ver si me voy a pasar al lado oscuro. Mucho mejor Spider-Man, hombre, que nos gusta a todos.
Spider-Man tiene algo especial, que les gusta a todos, incluso a niños que no han visto nunca, a lo mejor ni dibujos ni películas, pero llevan la mochila de Spider-Man o las zapatillas.
Sí,
es como
verdad.
un icono, no sé si es por el rojo o porque, pero atrae a mucha gente que ni siquiera ha visto nunca nada de él. Entonces, es cierto que es un personaje que, aparte que a mí me gusta mucho, pero es un personaje que atrae mucho a los niños, o sea, realmente se sienten que es algo bueno, digamos, ¿no? Efectivamente, los Stormtroopers o Darth Vader te pueden dar un poco más de miedo, ¿no?
Bueno, pero Spiderman, tú vas con careta y todo, o sea, es decir, que te tapas completamente. Los niños están hablando con un verdadero Spiderman, se puede decir. ¿Se abren más de esta manera?
Claro, esa es la historia. O sea, la historia, la magia está ahí, ¿no? La magia está en que los niños, sobre todo los que tienen la edad de creer, digamos, ¿no? Entre los 3 y los 10 años, los niños están hablando con el verdadero Spiderman. Entonces, para un niño eso es la leche. Es como para los que les gusta el fútbol y aparece por allí a visitarles Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, te está visitando el verdadero Spiderman y entonces, claro, la cara de asombro de los que lo ven por primera vez es un espectáculo. Y los niños a los que más me dedico, que es a los niños con cáncer, que los visito muchas veces, ¿no? Porque están mucho tiempo en el hospital y para hacerles la estancia un poco más agradable, pues ellos se hacen amigos de Spiderman. Entonces tienen ese tema también especial de que yo soy amigo de Spiderman, lo conozco, fardan ante los amigos, digamos, ¿no? De que conocen a Spiderman, mandan las fotos, nos hacemos fotos juntos, a veces incluso alguna videollamada, para que vean que son amigos de Spiderman, digamos, ¿no?
Y tengan ese... ¿Y visitas a tus propios pacientes?
Alguna vez, es más complicado.
No, te lo preguntaba por si debajo de la máscara, no sé si algún chaval te ha descubierto, ha dicho, esos ojos, el caso es que me suena, no sé si se parece a mi médico.
No, los ojos no se ven, pero la voz sí, claro. Y entonces, cuando es alguno de mis pacientes o algún niño que también lo tengo que ver fuera de disfrazado de Spiderman, a veces intento cambiar un poco la voz. También tengo el negocio de que yo conocí a Spiderman en Nueva York, le soy amigo de él y entonces yo le enseñé a hablar español y por eso hablamos muy parecido Spiderman y yo. Entonces, porque cuando empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a dudar y algunos preguntan, ¿no será este? Y luego tengo también alguna foto así retocada para que se vea que estamos los dos y que somos personas distintas.
Madre mía,
también,
cómo,
¿no?
Te lo curras, ¿eh?
Bueno, claro, de todas formas, Spiderman también es Peter Parker, es decir, que está ahí, ¿no? Están ahí las dos cosas. Hay que jugar con todo. Cuéntanos algún caso, porque creo que hay algún niño que te ha conmovido especialmente, ¿no, Santiago?
Sí, a ver, el tema aquí, la parte positiva, digamos, es la que se ve, ¿no? Y la que veo también, la que se ve en mis redes sociales, ¿no? Si miráis en mi Instagram, que yo creo que sí merece la pena que lo pongáis para ver, porque para que veáis que el traje, o sea, realmente es Spiderman de verdad, ¿no? No es un traje.
Sí. Pobre, no, y lo vi, y te queda pintón, ¿eh? Que me pongo yo eso y...
Bueno, hay que cuidarse un poco, sí, es exigente esto, ¿eh? El verano no me viene bien, ahora en cuanto llegue septiembre. Bueno, el tema es que eso, ellos hacen amigos de Spiderman y tú te haces amigos de ellos. Te haces amigo de ellos y entonces de ellos, de sus familias, empatizas mucho, yo empatizo mucho con los niños y con las familias, y entonces muchas veces cuando las cosas no van bien, claro, te lo llevas también, ¿no? Y entonces, pues los niños que no van bien, que no son pocos a veces, pues tú te los llevas a casa y al final pues también lo pasas mal, ¿no? Esa es la parte negativa, ¿no? Hay mucho más positivo que negativo, pero eso está ahí también, ¿no? Eso también yo me llevo mucho a casa de esto, ¿no?
Oye, pero qué bueno, ¿no? Qué bonito lo que haces y lo que consigues, que es distraerles también, ¿no? Que por un momento o por un buen rato se les olvide dónde se encuentran y por qué se encuentran en ese hospital. ¿Qué es lo que haces, Santiago, exactamente con ellos? ¿Juegas a las cartas o no sé si a algún tipo de videojuego? ¿Cómo les cambia el ánimo? ¿Qué efecto tienen ellos tus visitas de incógnito?
A ver, hay de todo. O sea, tenemos, por un lado, los niños que vienen, que son ingresos cortos, que a lo mejor les visito una vez, que viene porque tiene una neumonía o porque tal, eso es una visita corta, pues que le ves, te haces una foto con él, le saludas, ¿cómo estás? Tengo una foto preparada ahí que le firmo un autógrafo en la foto, se hacen una foto conmigo y les doy algún regalillo y bien, se quedan encantados, digamos. Y luego ya con los niños crónicos, digamos, los que pasan más tiempo en el hospital, sobre todo los niños con cáncer, pues hacerte amigo de ellos siempre que puedo, pues efectivamente, pues a veces jugamos pues a lo que sea, a lo que jueguen ellos. Ah, yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces tengo 3 hijos y entonces estoy de jugar a un montón de cosas. Entonces, claro, puedo jugar al uno, puedo jugar a las cartas, puedo jugar a un montón de juegos y de hecho, a veces me llevo muchos juegos también del hospital que los exporto a casa también, digamos, ¿no? Para jugar con mis hijos. Entonces, juego con ellos o hacemos, bueno, de todo. A veces, pues, cogemos, salimos de la habitación y vamos como escondidos, como si no nos vieran las enfermeras, y hacemos como una excursión. A veces les bajo a ver también en el sótano del hospital. Están los robots del hospital. En el hospital nuestro tenemos unos robots que llevan la comida.
Sí.
Y entonces, pues vamos a la zona secreta del hospital a visitar a los robots. Dependiendo de la posibilidad que tenga cada niño. Hay algunos que están aislados, no pueden salir de la habitación. Entonces, el que no puede salir de la habitación, pues estoy un rato con él. Con algunos, efectivamente, juego a la consola. Ahí tienen ventaja, porque con las lentes de Spiderman no te creas que se ve muy bien.
Entonces, o sea, que te dan una paliza tremenda.
Normalmente sí, pero a veces es un éxito y cuando ahí lo hago todo por ganar, porque normalmente pierdo, porque es que no veo muy bien, ¿no? Y luego alguno también, pues que si un pulso, entonces en el pulso tengo que ganar para no desvelar la identidad secreta, ¿no? Entonces, bueno, de todo, la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Quiero decir que
pero sigues siendo pediatra, quiero decir, en ese momento en el que te lo estás pasando bien, no dejas de ser un médico que está visitando también a un paciente. Yo no sé, tus colegas, si te han preguntado, si alguna vez les has tenido que contar algo de, oye, mira, he visto a este niño que ha cambiado su comportamiento, me ha dicho que le duele esto, que no se había abierto tanto a lo mejor con otro pediatra, ¿no?
Sí, a veces pasa. De hecho, por ejemplo, el mes pasado todavía estaba viendo a una niña y entró su médico, que era la hematóloga. Tenías una niña que tiene una leucemia. Y entonces, según me vio y vio a la niña interactuar conmigo, luego al salir me dijo, jo, qué bien, porque estoy preocupada por esta niña. Llevo varios días preocupada porque está como muy triste, como que no... Me da la sensación de que le podría estar pasando algo incluso neurológico tal, y de repente la veo contigo charlando, jugando tal, y entonces efectivamente se pueden ver cosas que a lo mejor se abren de una forma distinta que lo que es cuando ves a un médico y lo que se llama el fenómeno de la bata blanca, ¿no? Que a veces pues el médico pues te asusta, el médico lo ves como tal, o las enfermeras, y a veces pues los niños, es una situación compleja para ellos estar en el hospital.
Oye, Santi, quiero que escuches este fragmento de la serie The Good Wife.
Seré sincero, no me gusta cómo le has hablado al señor Holmberg.
Mi diagnóstico es perfecto.
Lo es, pero debes mejorar el trato con los pacientes.
No lo entiendo, mi explicación ha sido de libro.
Ese es el problema. Lo que te falta no está en los libros.
Perdone, pero nuestra labor no es curarlos.
Sí, pero la compasión también puede curar.
Habla de la compasión, podríamos añadir también de la empatía, ¿no? Ponerse en la piel del paciente. De un tiempo a esta parte se hace un esfuerzo por humanizar la sanidad. Desde tu punto de vista, Santi, ¿en qué momento estamos? ¿Ha mejorado desde que empezaste a ejercer de médico?
Es difícil. Hay un tema con la humanización que yo, bueno, soy evidentemente pro humanización, y es una cosa que les digo muchas veces a los residentes, ¿no? Este tema de la empatía, ¿no? Cuando viene una persona a la consulta, tú tienes que intentar ponerte enfrente de él, o sea, o meterte en su mente un poco para intentar ver qué le preocupa. Te lo va a contar, pero tú tienes que ir un poco más allá, ¿no? Para luego, cuando tú le expliques las cosas, que lo entienda en un lenguaje comprensible. Es importante saber qué espera de la consulta para que luego tú le puedas tranquilizar. Si está muy nervioso porque su hijo no come, pero el peso va bien, pues explicarle que no pasa nada. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, y lo que sí que no puede ser, y que pasa, lamentablemente pasa, es que tú llegues a una consulta, que llevas meses esperando a lo mejor por una consulta, y te encuentres a alguien que no te mira la cara, que está mirando un ordenador, tecleando, y no te hace ni caso, y que a lo mejor te dice, ¿cómo viene usted aquí por eso? Y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y a mí eso me da mucha pena, ¿no? ¿Está cambiando eso? Es que no debería haber llegado nunca a eso. Es decir, la mayoría de los médicos, y no solo médicos, a veces también enfermeras, TKs, pues si estamos en esto es porque nos hemos apuntado, digamos, a esto, hemos hecho la carrera o la profesión para ayudar a los demás. Y a veces la carga de trabajo, probablemente, o el burnout, o como lo quieras llamar, hace que algunos no nos demos cuenta de que la persona que está enfrente no viene a tocarnos las narices. A lo que viene es a contarnos su problema. Y a veces te encuentras con una persona que ni siquiera te escucha. Eso es muy duro, ¿no? Y es cierto que hay mucha gente que estamos tratando de cambiar esto, pero es cierto también que sigues viendo que en la profesión sanitaria y muchas veces en los médicos vemos que hay un escalón a veces de vanidad o de falta de humildad del médico con respecto al paciente, ¿no? Y eso es una cosa que desde luego yo intento transmitir a los residentes. Yo creo que en pediatría es menos frecuente eso porque tenemos una sensibilidad especial. Pero
claro.
Es cierto que yo lo veo y lo veo porque también a veces me meto en páginas de yo estoy en una página metido que se llama Quejas de mi hospital, digamos, no Quejas de Luca. Y ves a la gente lo que cuenta ahí y sabes que es verdad y a veces te caen los pies, ¿no? Del trato que recibe alguna gente o las listas de espera o ¿sabes? Te haces daño con algo, una rodilla a lo mejor estropeada y entre unas y otras pues te pasas mucho tiempo sin que se solucione el problema y a veces encima llegas a la consulta y hay alguien que te mira mal o es borde, digamos, ¿no? Que es lo que te falta ya, ¿no? Entonces, hay una cosa importante para todo esto, que lo digo siempre también, ¿no? Cuando doy algunas charlas de esto, es que para poder tener empatía y para humanizar la consulta necesitas tiempo. Entonces, yo trabajé en primaria, por ejemplo, y en primaria yo a veces tenía 60 o 70 pacientes en una mañana. Si
fíjate,
tú tienes
qué 60, barbaridad.
60 pacientes en una mañana...
Es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
Haces una sonrisa de medio lado falsa y que lo ven, pero no te da la vida para poder escucharle. Es que no te da la vida. Entonces, eso es una cosa importante. Los médicos necesitan tiempo. Si no hay tiempo, no hay manera de que haya una medicina más humana, porque el médico se ve agobiado hasta... Yo fíjate, yo tengo tiempo, lo tengo. Y aún así, muchas veces cuando voy, casi siempre voy con retraso porque hablo mucho con ellos, porque quiero que la gente salga de la consulta contenta, que sepa que el problema que tiene, en dónde estamos, en qué proceso del diagnóstico, en qué proceso del tratamiento. Y entonces casi siempre voy tarde y a veces pues llevas una hora de retraso y te da rabia por los que están fuera esperando, que llevan una hora esperando por ti, ¿no? Pues si tienes 60 o 70, eso es mucho más, ¿no? Y entonces sabes que los que están ahí fuera están esperando, es su tiempo, están esperando por verte y lo pasas mal también. Por las esperas, ¿no? Entonces, pues hay un problema y la humanización requiere tiempo.
Oye, has elegido el superhéroe más guay de todos, ¿eh? Porque yo estaba pensando qué otro podías haber elegido, pero Superman, pues como que no tiene el mismo look, ¿verdad? No sé, Pilar, a ti cuál... Es que a mí Spiderman el traje queda... Si tienes cuerpo, queda muy bien.
¿Qué
¿no
cuerpo
crees?
Tienes? Santiago, ¿te queda bien el traje?
A ver,
porque te tendrás que cuidar, que el traje va muy ajustadico, ¿eh?
El delgado lo tengo, lo que no tengo... Me faltan los músculos.
Bueno, pero eso...
Algún niño me lo dijo, ¿eh? Tienes poco músculo.
¿Ah,
para
sí? Claro. Oye, pero que hay algunos disfraces de superhéroes que vienen ya con el músculo incorporado.
No, pero eso es lo malo.
¿Te han dicho eso? De verdad, sí, un niño sí, te sí. dijo que tenías poco músculo.
Sí, aquí hay de todo.
Diciendo,
claro.
Pero este Spiderman que es virreo nos viene, ¿no?
Yo trabajo, ¿eh? Yo voy al gimnasio y todo esto, pero...
Ah, que también tienes tiempo para ir al gimnasio.
Claro.
Qué maravilla. Qué maravilla,
hay que mantenerse.
No, es un traje muy exigente, Spiderman.
Hombre.
Es muy exigente, ¿eh? Sí. Haría mejor
totalmente de acuerdo.
El de soldado imperial, por ejemplo, en este sentido, te
ese
permite
tapa más.
Ese disimula
sí, sí,
más,
sí.
Ese disimula
sí, sí,
más.
Tienes más manga ancha ahí para...
Tienes
bueno,
toda la
pues,
razón.
Acabamos de hablar con Santiago Jiménez. Ha sido una charla encantadora, Santi. Nos ha encantado conocerte y el trabajo, además, que realizas. Podemos decir médico, concretamente pediatra, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Médico de profesión y superhéroe de vocación. Y además, te damos las gracias por ello. Santiago, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.